Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: protesta en la Berlinale, la mano invisible de Adam Smith, días suizos de danza, Trenčín, capital cultural europea. Decenas de cineastas han acusado al Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, de no posicionarse sobre la guerra de Gaza. Entre los aproximadamente 80 firmantes se encuentran también la fotógrafa Nan Goldin, la actriz Tilda Swinton y el actor Javier Bardem. Están consternados por lo que consideran un silencio institucional de la Berlinale sobre el genocidio palestino, según la carta publicada. En contraste, el festival adoptó una postura clara sobre las atrocidades en Irán y Ucrania. Desde los inicios del Festival Internacional de Cine de Berlín, la política ha sido un tema recurrente, por ejemplo, en relación con el conflicto de Oriente Medio. El presidente del jurado, Wim Wenders, enfatizó en una conferencia de prensa que los cineastas sirven como contrapeso a la política. La escritora india Arundhati Roy lo criticó y canceló su participación. La declaración de Wenders también fue criticada en la carta abierta ahora publicada. La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, apoyó al presidente del jurado y a los artistas del festival. En un comunicado, enfatizó que el festival promueve la libertad de expresión y que muchos cineastas presentes en la Berlinale poseen un profundo respeto por la dignidad de todo ser humano. Tuttle escribió: "No creemos que entre los cineastas representados aquí haya alguien indiferente a lo que sucede en este mundo, alguien que no se tome en serio los derechos, las vidas o el inmenso sufrimiento de las personas en Gaza y Cisjordania, en la República Democrática del Congo, en Sudán, en Irán, en Ucrania, en Minneapolis y un número sorprendentemente grande de otros lugares". El conflicto de Oriente Medio también ha preocupado a la Berlinale en los últimos años, considerado un festival de cine político. Por ejemplo, después de la gala de clausura del 2024, se criticó que algunos ganadores de premios criticaran duramente las acciones de Israel en la Franja de Gaza, sin mencionar el ataque terrorista del grupo islamista Hamas en octubre del 2023. Se produjo un debate que culminó en acusaciones de antisemitismo. En marzo se conmemorarán 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. El autor fue canonizado como defensor de un Estado mínimo. Un elemento clave en esa interpretación es la reducción de la obra de 1000 páginas a una metáfora de dos palabras: mano invisible. El microeconomista alemán Ernst Fils dedica un conciso ensayo a la meteórica y prolongada trayectoria de esta metáfora con el título En las garras de la mano invisible: mito, matemáticas y creadores de mercado. Demuestra cómo se ha convertido en quizás el principio rector más importante de la economía convencional y las consecuencias que su aplicación ha tenido en la política económica durante los últimos 50 años. Su punto central: la metáfora adquirió relevancia política precisamente cuando la ciencia económica refutó su contenido argumentativo. Smith la utiliza para ilustrar su tesis contra el mercantilismo de su época. Si cada ciudadano es libre de usar su capital en beneficio propio, la mano invisible del mecanismo de precios en los mercados suele garantizar mejores resultados que la mano visible de la política. La mano invisible se convirtió en el emblema de un sistema económico que pretende crear las condiciones para la libertad, el orden y la prosperidad únicamente mediante la coerción no forzada de un mejor precio, siempre que el Estado garantice los derechos de propiedad. Filx relata la trayectoria de la mano invisible como la historia de la reconstrucción de lo que le parece un argumento simple mediante modelos matemáticos cada vez más complejos. Para él, la comprensión de la mano invisible es el núcleo de un programa de investigación que se resiste a la relativización. En la política de Margaret Thatcher y Javier Milei, se convierte en el férreo control de una desigualdad cada vez mayor, poniendo así en peligro el orden liberal que se había propuesto establecer. Filx narra con maestría la historia de los dogmas y las instituciones dentro de la economía dominante como un viaje educativo que se desarrolla con mayor seguridad estilística de la que podría sugerir el subtítulo aliterativo de su ensayo. Filx utiliza la libertad que le brinda la forma ensayística para lograr concisión, incisividad y ocasionales polémicas. Los Días Suizos de Danza, fundados en 1996, se celebran cada 2 años, cada uno en una ciudad suiza diferente. Un jurado revisa y debate previamente las producciones del bienio, seleccionando finalmente una docena de coreografías para presentarlas al público, que incluye a numerosos organizadores y periodistas acreditados durante los 4 días del festival. Este año, el jurado se centró en la accesibilidad y la inclusión de la danza, explorando dónde termina la danza y dónde empieza el teatro, qué espectáculos pueden seguir considerándose danza y cómo la danza social, la danza de club y la danza callejera pueden presentarse dentro de las limitaciones de la danza escénica sin perder su esencia. Para la edición actual, celebrada en Berna, el jurado se mostró de acuerdo con una amplia gama de estéticas y concepciones muy diferentes de lo que puede ser la danza, seleccionando finalmente 13 piezas. Los miembros del jurado provenían de diversas regiones de Suiza y profesiones de la danza. Pascale Baba Altenburger, artista y profesora de danza bernesa especializada en danza callejera y de club, se encontraba entre ellos. Leo Chavas participa en la planificación del programa del pabellón ADC en Ginebra. Lorenzo Conti es el comisario de un festival en Lugano. Lina Letnansky es la dramaturga principal de Tanzhaus Zürich. Y Brandy Butler es una artista de performance residente en Zurich. Este jurado fue seleccionado por la Junta Directiva de la Asociación Días Suizos de la Danza de este año, en colaboración con varias salas suizas participantes. Esto demuestra el compromiso de la asociación con el desarrollo de procesos transparentes y democráticos para garantizar que todos los artistas se sientan tratados de la manera más justa posible en el proceso de selección. El jurado revisó 198 obras y los coreógrafos tuvieron que solicitar su inclusión en el proceso de selección. Los criterios del jurado incluyeron la diversidad estética, generacional y regional. La alta calidad artística de las piezas buscadas buscaba garantizar su idoneidad para las presentaciones internacionales de los organizadores extranjeros invitados. La transformación social a menudo comienza con el arte, escribió el jurado en su declaración, añadiendo que su selección, presentada de forma colectiva y orgullosa, contenía únicamente piezas atrevidas, rigurosas y profundamente sentidas. El atractivo de los Días Suizos de la Danza, al igual que el de otras plataformas similares, reside en la oportunidad de ver 13 obras por jornada durante 4 días. Las primeras funciones comienzan a las 11 de la mañana y las últimas a las 10 de la noche. Si Friedland en Bohemia no hubiera sido probablemente el castillo elegido por Kafka para su novela El Castillo, habría sido la fortaleza de Trenčín, en el norte de Eslovaquia. Extendiéndose cientos de metros a lo largo de toda la cresta del macizo que se alza sobre la ciudad, las murallas y muros del castillo crean un impresionante telón de fondo. No hay lugar en Trenčín desde el que no se vea la fortaleza y donde sus ventanas y saeteras parecen contemplar desde arriba. Esta fortaleza fronteriza del siglo XI y sus predecesoras controlaban desde la Edad de Bronce la ciudad, la campiña circundante y el río Váh, el más largo de Eslovaquia. Cuando Trenčín aún formaba parte del Imperio Húngaro, el castillo se expandió considerablemente, lo que permite que ahora sea el lugar central y punto de partida de ballets de drones y espectáculos de luces como Castillo en Llamas. El ala bárbara, que domina la silueta del castillo y está construida en estilo renacentista temprano, recibe su nombre de Bárbara de Celje, segunda esposa del emperador Segismundo, quien falleció en 1451. Como en casi toda Europa del Este, los italianos también contribuyeron a la construcción del castillo. En el caso de Trenčín, el arquitecto Pietro Ferrabosco, de Como. Durante mucho tiempo se mezclaron armoniosamente las poblaciones eslovaca, polaca, alemana, húngara, checa y judía, una mezcla verdaderamente europea que dio origen a una rica cultura. Desde la ceremonia de inauguración de 3 días, Trenčín, en el noroeste de Eslovaquia, es este año oficialmente una de las 2 capitales europeas de la cultura. Trenčín, una ciudad que ahora cuenta con tan solo 56 mil habitantes y que antaño fue conocida en toda Europa por su industria textil, persigue 2 objetivos claros con este nombramiento. Primero, frenar el éxodo masivo de jóvenes al resto del mundo, y en especial a la capital, Bratislava, que hasta ahora ha rechazado cualquier inversión en Trenčín. Segundo, impulsar el turismo en una ciudad que, con sus conexiones ferroviarias diarias, se encuentra a tan solo 2 horas de Viena en la vecina Austria. Esperan atraer a los ya abundantes turistas vieneses que encontrarán una gran variedad de impresionantes baños termales en la región.
Gracias por escuchar Notas de Europa.